Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos al episodio número 46 de Té con Cuchito. Los saludo con mucho gusto hoy, como siempre. Mi nombre es Cecilia Petrone y el día de hoy vamos a hablar sobre creatividad, oportunidad y fracaso. Así lo vamos a llamar: creatividad, oportunidad y fracaso. Porque lo que me inspiró el día de hoy a hacer este tema fue que tuve una audición hace 2 días y me fue muy mal. No me fue mal porque se me haya olvidado algo o porque se me haya tirado el café encima. Fue mucho más simple que eso. Sí, fue nada más que me ganaron los nervios. Porque todo lo demás salió perfecto. Yo me levanté a las 4 de la mañana a hacer mi jornada laboral normal, porque trabajo de 4 a 9 de la mañana. Y en ese inter, ensayé todo lo que pude hasta que me pude memorizar el texto. Ya que tenía memorizado el texto, lo ensayé unas cuantas veces más, dándole entonación, dándole intencionalidad, analizándolo y demás. Ya que llegué a casa después del trabajo, me preparé, me bañé y me puse la ropa que tenía que usar para mi audición. Decidí vestirme de negro porque en el teatro clásico europeo regularmente uno tiene que ir todo de negro para no distraer al director y solamente usar su voz y su presencia actoral como herramienta absoluta. Y ya que estaba toda lista, que llevaba también mis copias con mi foto y mi currículo, tomé 3 trenes para después hacerme 1 hora y 10 minutos hasta llegar al teatro en donde iba a hacer la audición. Y ahí me encontré con otras, yo creo que unas 27 a 30 personas esperando. Y mientras ellos ensayaban, alcanzaba así a escuchar entre susurros que había como 3 personas que habían escogido el mismo monólogo que yo. El mismo monólogo. Y me empecé a poner nerviosa. Me empecé a poner bastante nerviosa porque además había una que otra que, pues sí, era de España. Y la audición era para el repertorio español, para una obra española del siglo de oro. Y dije, ¿y si me voy? ¿Y si mejor no presento nada? No, a ver, ya estamos aquí. Ahora me quedo. Voy a pasar. Y me empecé a decir a mí misma, ¿qué espero de esto? Nada, solo voy a intentarlo. Y si es para mí, será para mí y ya, ¿no? Vamos a pasarla y vamos a hacer lo que nos toca como actores. ¿Y qué nos toca como actores? Prepararnos y presentarnos. Fin de la discusión, ¿no? Al final lo que salga tendrá que salir. Ok. Bien, trato hecho. Llegan otros actores, algunos están así con sus cosas raras que hacen los actores, porque digo, hay gente muy excéntrica en este mundo. Algunos están haciendo yoga y estirándose, algunos están haciendo ejercicios de voz, algunos están hablando de entre ellos porque son muy buenos en el network y que conocen a todo el mundo. Y yo simplemente estaba sentada en una esquina esperando mi turno. Y llegó un momento en el que una mujer se levanta y va a hacer su audición. Y habla tan fuerte, proyecta tan bien, que yo la alcanzo a escuchar afuera, en la sala de espera. Y escucho ápices de mi monólogo. Y recuerdo que era la mujer que es de España. Y digo, ay Dios, esa mujer tiene mi mismo monólogo y sí es de España. Ya no tengo oportunidades en este lugar. Y me tocó a mí pasar. Intenté borrar todo lo que había pensado, intenté no hacer como prejuicios sobre lo que iba a pasar. Entro y me preguntan, pues, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? Un poco de ti. Y ya, pues yo doy una breve introducción de mí misma, pero no sé qué les causó gracia a los directores que les hice reír. Y a mí eso me relajó un poco en el sentir que los directores les había yo causado gracia. Pero en el momento en el que toco el escenario, se me borró el texto. Por completo. O sea, recordaba que empezaba con déjame Sara llorar y luego ya no me acordaba de nada. Y luego era, déjenles algo mis ojos, mi qué, mi cómo, cuál era. Y yo tenía la hoja en la mano y volteo a verla y medio alcanzo a agarrar otra vez el texto, pero ya para esto ya no pude conectar con la emoción y por lo mismo empecé a cuatrapear todo el texto. Más o menos improvisé y terminé el monólogo entero, pero ya simplemente. Desde, o sea, a la mitad ya supe que no, que ni siquiera me iban a llamar, ¿no? Termino el monólogo y hay un silencio sepulcral en el teatro. Solamente cuatro personas están viendo la audición, siempre me dicen muchas gracias, yo me bajo sin decir ni una sola palabra más y cruzo la puerta. Una parte de mí me dice, bueno, ya pasó, no nos van a llamar, pero lo hiciste bien y viniste. Vámonos a la casa. Y mientras venía caminando hacia el tren y recordando que tenía una hora y media de regreso, me sentí absolutamente mal. Y vino una avalancha de pensamientos negativos y de autosabotaje y autoflagelación intensa, en la que mi diálogo personal era, eso fue patético, qué horror, ¿qué estás haciendo con tu vida? Mira nada más, viniste a perder el tiempo y hacerle perder el tiempo a los demás. ¿De verdad piensas que eres actriz? No eres ni la mitad de lo que debería ser una actriz. Es que no le echas ganas, es que no tienes por qué echarle ganas. Deja ya esto, honestamente esto no es para ti, nunca lo fue. De verdad no sé qué haces perdiendo el tiempo de los demás y el tuyo. Yo creo que ya deberías simplemente enfocarte en hacer algo más simple. O bien, si vas a hacer esto, hazlo de verdad, porque ¿a quién quieres engañar, no? Esto conlleva mucho talento, mucho esfuerzo y son cosas que no tienes. Y yo venía, bueno, aniquilándome. Aniquilándome, diciéndome toda la sarta de cosas que yo creí en ese momento de mí y venía llorando, pero de verdad mis ojos se venían escurriendo en lágrimas mientras iba yo en el tren y me sentía expuesta y me sentía exhibida y me daba pena ajena volverme a acordar de cómo me vi en el escenario o de cómo siento que me vi en el escenario, porque al final no tengo la capacidad de verme en tercera persona. Yo lo único que veía era mis manos y más o menos las luces del escenario, pero no veía ni siquiera a los directores. No alcanzas a ver porque cuando estás arriba de un escenario, todo se vuelve blanco por las luces que tienes enfrente de ti. Sin embargo, yo tenía la idea que tenía la capacidad de verme en tercera persona y todo lo había hecho, bueno, peor de lo que me imaginaba, ¿no? Y me costó muchísimo trabajo dejar de llorar y sentirme mejor. Incluso cuando llegué a casa y llegué a platicar con mi marido, yo no podía consolar ni parar el llanto, o sea, no había forma de consolarme. Fue terrible. Y de verdad fue un rotundo fracaso en mi corazón. El rechazo fue así como me aniquiló y fue curioso porque si me pongo a pensar, no es mi primer casting, ¿no? No es la primera audición que hago, he hecho muchísimas más. Sin embargo, en esta no sé por qué sentí como si se me hubiese acabado el mundo o si hubiese sido una respuesta definitiva de que simplemente esto no es para mí y que lo deje. Y hoy en la mañana, que fui a mi trabajo habitual en el que me dedico a poner cajas dentro de un camión para que después vayan y las repartan a otras casas, porque en este país es altamente consumista y pues a la gente le gusta que las cosas le lleguen a domicilio y aquí es bastante eficaz y tienen a un montón de gente cargando camiones a las 4 de la mañana, pues ese es mi trabajo. Y me gusta mucho, honestamente me encanta mi trabajo porque es muy fácil y me pagan bien y me permiten tener una vida después del trabajo, porque a las 9 de la mañana ya terminé y puedo hacer otras cosas como este podcast que nadie pidió, ¿no? Entonces, mientras estoy yo a las 4 de la mañana acomodando cajas, es muy curioso este trabajo porque pareciera que al acomodar cosas físicas se me acomoda la cabeza. Y me estaba acordando de otras cosas. Me estaba acordando de otras formas creativas que había tenido, de otros castings buenos y malos. Y de la nada me acordé de la prepa. Me acordé del bachillerato y me acordé de cuando tenía 16 años. Y me acordé de dos compañeros que tuve en la escuela, que hicieron un cortometraje. Un cortometraje de 5 minutos, que se llamaba Mateo. Estos dos chicos hacen este video y después logran presentarse en Guadalajara y ganan un premio y se los llevan a Rumania. Ya después de haber llegado de Rumania, que ganaron creo que plata o cobre, una cosa así en Rumania, se volvieron bastante conocidos en Aguascalientes, que es de donde yo soy, y todo el mundo les aplaudía y estaban emocionados por ellos y estaban entrevistándolos y los traían para todos lados. Y era curioso ver cómo uno de ellos estaba súper emocionado por sus 5 minutos de fama y quería que lo entrevistaran y se sentía así como de súper guau. Y el otro ya empezaba como que a desesperarse y a abrumarse de tanta entrevista y de que todo era Mateo y ya como que ya estaba hasta el zoquito y ya decía, bueno, pues sí, ya fue, ¿no? Déjenme jugar fútbol y regresar a mi normalidad. Pero pues los medios no lo dejaban. Pero por mi parte, yo me intrigué tanto por lo que había sucedido con el cortometraje. Y me puse a analizar bastante el cortometraje. Yo recuerdo de inicio a fin ese cortometraje. Era muy simple, les digo. Al final la estructura era bella, pero pues no deja de ser un proyecto estudiantil en el que pues había errores de audio, había escenas medio borrosas o movidas, pero creo que lo focal del cortometraje y por qué fue bueno es porque como el mensaje es muy claro. La idea es muy clara. Mateo es un niño que va a una escuela de música y toca la guitarra y se enamora de una chica que es como 5 o 6 años más grande que él. Y le va y le dice a estos dos chicos que son mis dos compañeros de escuela que está enamorado de esta chica. Y ellos lo ven con ternura diciendo, ay, qué lindo es ser niño, ¿no? Y cómo ves todo el mundo en como colores diferentes. Después llega a oídos del novio de esta chica que Mateo anda diciendo que le gusta a su novia y quiere ir a golpearlo, pero es un muchacho como 5 o 6 años más grande que él y vemos una persecución y una pelea que estaba bastante curiosa, por cierto. Y al final, pues estos dos chicos que son mis compañeros de escuela me interceden y salvan a Mateo y Mateo sale corriendo. Total, el caso es que después de esto ya llega una resolución y un final feliz en el que pues la chica le dice, estoy muy grande para ti, pero tú sigue con tu vida y te quiero mucho, ¿no? Y termina con su novio, el que se fue casi que a golpear a este niño que nada tiene que ver. Y vemos entonces que el niño se va corriendo como dando saltitos, así como lo hacía Blancanieves o Heidi, que como que trota y salta al mismo tiempo. No sé cómo explicarlo. Y estos dos chicos que son los como directores, productores y actores del video. Se dicen entre sí, ay, qué padre cuando éramos niños. ¿Te acuerdas cuando podías hacer eso sin que te diera pena? Y le dice el otro, todavía podemos. Y se van dando saltitos. Y ahí termina el video, ¿no? Y a mí se me decía de lo más simple. Yo decía, no puede ser. Si ese video de 5 minutos se ganó como 3 premios y se fue a Rumania y tal, yo también lo puedo hacer. Es más, lo voy a hacer. Y claro que yo me preparé años siguientes, busqué así qué iba yo a hacer y quiénes iban a estar, porque claro que era un proyecto estudiantil. Dentro de Mateo, los que salían como actores eran los mismos amigos, conocidos y maestros de estos chicos, ¿no? Entonces al final en mi video yo también involucré a mi amiga y a mi mamá y a mi hermano y a mi gato. Y bueno, a mí me salió sí, la siguiente película de Tarantino, ¿no? Yo decía, soy una superdirectora. Esto sí que va a ganar y se va a hacer viral y voy a llegar a Rumanía. Bueno, en ese momento no teníamos la idea de lo viral o de lo, como del internet. O sea, era realmente más como que mi idea del éxito era el viaje y lo que habían logrado estos chicos. Total, cuando yo hago el cortometraje, que salió muy lindo, por cierto, logro pasar a las como semifinales que son en Guadalajara. Y presento junto con mi hermano, que al final mi hermano no hizo nada en ese proyecto, o sea, él realmente no grabó ni nada, no editó, simplemente salió una vez como actor, sale así como un fragmentito, pero yo tenía que hacer ese cortometraje en equipo, se supone que tenían que ser dos personas o más en el proyecto, no podías presentarlo tú solo. Entonces decidí involucrar a mi hermano, que curiosamente ni siquiera estaba inscrito en mi misma escuela, y aún así me aceptaron junto con él. Para no hacerles el cuento largo, me voy a Guadalajara. Y no gané nada. Ni una mención honorífica, ni las gracias, ni siga participando. Nada. Absolutamente nada. Y yo recuerdo que en ese viaje lloré tanto. Tanto. Esos 3 días que estuve en Guadalajara, no hice más que sentirme frustrada y llorar. Mientras que por otro lado mi hermano la pasó genial, o sea, él estuvo haciendo amigos y haciendo tonterías en el hotel y, o sea, él, si tú le preguntas cómo le fue en ese viaje, bueno, le fue increíble, ¿no? Y yo estaba muy frustrada porque mi sueño era irme a Rumania y no lo logré cuando había hecho algo 100 veces más detallado y más pensado y más bello y aparte le había metido todo el feeling a mi proyecto y no llegó, ¿no? No le gustó a los jueces, no fue algo tan simbólico como lo fue Mateo cuando yo sentía que yo hablaba de algo mucho más profundo y mucho más sensible, ¿no? Y me merecía el reconocimiento del mundo entero. Y al no tenerlo, sentí que fracasé. Y ahora, a 12, 13 años después de eso, me doy cuenta de que no fue un fracaso. Fue un increíble aprendizaje. Y mucho de lo que abrió a que yo siguiera incursionando en las artes y que me inspirara a seguir intentando. Ya ha pasado el tiempo que entro a la universidad y decido estudiar teatro. Pues llegan más oportunidades, empiezo a conocer más gente, pulo lo que soy como actriz y como creador, y se me van acabando las oportunidades, o así es como yo lo veo cuando estoy en México, que ya no está lo que yo quiero hacer y decido venirme a Estados Unidos. Y pues claro que me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo adaptarme, encontrar proyectos, entender cómo funciona, tomármelo en serio, meterle dinero, meterle horas. Y no fue hasta hace un año o dos que hubo una audición en la que pues simplemente todo encajaba. Todo encajó. La audición fue lo más simple que pudo haber sido porque cuando leí el texto, yo entendía perfectamente al personaje. Y pude conectar con él sencillamente y a la hora del callback, que es como el segundo llamado que te hacen después de la primera audición, la directora no le quedó más que escogerme a mí junto con a otra persona. Y durante todo el proceso de esa obra de teatro todo fue muy fácil y lo disfruté muchísimo. No se sintió como trabajo. Y dije, ya lo logré. Ya logré hacer teatro en Nueva York y eso me da muchísima dicha. Me divertí y fue increíble. Y para cuando me di cuenta, meses después, algún juez o crítico había ido a ver la obra y después quedó nominada a un montón de premios y ganó. Y para cuando me di cuenta, éramos galardonados de un premio de el Hispanic Organization of Latin Actors, que es la organización hispana de actores latinos en Nueva York. Y bueno, o sea, todo el mundo decía muchísimas felicidades y yo tenía fotos aquí y allá y tengo aquí el cuadro que dice el award en mi pared y todo. Y yo así de, ¡ay, qué padre! ¿No? Bueno, pues, ¿quién tiene hambre? Casi, casi, ¿no? Así de, ¡ah, pues sí, qué padre, ganamos! Ok. Y no me importó haber ganado. No me importó porque al final lo que me gustó fue que disfruté el proceso, que lo viví. Y me volví a acordar de Mateo. Me acordé porque me di cuenta de que en ese momento, cuando estos dos chicos hicieron su cortometraje, no estaban pensando en ganar. No estaban pensando en, es que tenemos que hacer esto para irnos a Rumania, ¿eh? Ellos querían simplemente hacer un video con sus amigos. Querían tocar su música y mostrarle al mundo lo que podían hacer mientras se divierten, involucrando a su comunidad, a su gente alrededor. Y dio la coincidencia que gustó a los jueces y los mandaron de viaje, premiándolo así la autenticidad y la creatividad que tuvieron en ese momento, pero no era el fin cuando ellos decidieron hacer este proyecto, así como me pasó a mí con Temporada de Ciervos. Al final, tuvo otros éxitos reflejados en otras formas que no eran solamente mi divertimento y mi placer dentro de la obra de teatro. Y lo mismo pasó con este cortometraje, así como con muchas otras oportunidades. Y fue entonces que me puse a pensar por qué me sentí tan mal en esta audición que tuve hace unos días. Y fue por las expectativas que creé sobre de la audición. Porque mi necesidad sobre de la audición era que el éxito radica solamente en tener el papel, en obtener el papel, y que después esa sea una obra exitosa que me da otro reward, otra ganancia. Si me pongo a pensar, en esa estructura de la idea del éxito, el 90% de las cosas que he hecho en mi vida entonces son un fracaso. Pero si redirijo la atención a otras cosas, hay muchas pequeñas victorias y éxitos dentro de esta misma mini audición que salió mal, si la queremos ver así. Porque al final logré aprenderme un texto, al final logré sobreponerme a mis nervios y no irme de la sala de audiciones a pesar de de lo llena que estaba y de la cantidad de competencia que había. Al final me dejé ver, al final dejé mi currículo, al final tomé la oportunidad. Y la convertí en un momento creativo. Y además, lo más importante de cualquier fracaso es que se convierta en gasolina. Porque es esa misma gasolina que es la que te va a volver a hacerlo intentar. Vas a volverlo a intentar. Porque una vez que ganas, como que dejas de querer intentar, dices, bueno, ya lo logré, bueno, X, ¿no? Y lo dejas a un lado. Y como que pierde chispa. Pero cuando te dicen que no, ah, entonces sí. Y voy a regresar y con más fuerza. Te vuelves más obstinado, más enfocado, le reidentificas otros objetivos. Y ahí fue cuando me di cuenta de que estuvo bien que haya ido. Estuvo bien que haya ido a la audición de repertorio español, a lo que yo pensé fue hacer el ridículo. Porque me reitera lo frágiles que somos y lo vulnerable que somos y todas las fibras que conlleva el poner tu alma en algo creativo para cuando se abre una oportunidad. Porque justamente hablando de que se llama creatividad, oportunidad y fracaso, muchas veces podemos ser muy creativos, pero no hay oportunidad, una puerta que se abra para que muchas otras personas lo vean o que sea algo que marca tu vida, ¿no? Y cuando yo vi que a estas personas se les abre la oportunidad de irse, yo también esperé mi oportunidad. Y busqué la forma en incursionar porque me sentí muy inspirada de lo que a ellos les había pasado. Y al final esa gasolina fue mucho de lo que después me hizo incursionar en las artes y llegar a donde yo estoy ahora. Obviamente no todo es por ese video, por lo que haya visto, por lo que hayan hecho los demás. Mucho también soy yo, pero también podemos tomar esas pequeñas como inserciones de inspiración de otras personas a lo que nos lleva a crear otras. Y no estuvo mal, no estuvo mal que mi Cecilia de hace 12 años hubiera querido solamente hacerse famosa e irse a Rumania con un video y al final lo que obtuvo fue otra cosa. Pero si yo no hubiera sentido esa necesidad de hacerlo por quererme ir a Rumania, no hubiera descubierto que realmente sí tengo un talento para hacer videos y editarlos y encontrar música y dirigir o actuar. Y que realmente eso me apasionaba hacerlo. Entonces podemos redirigir esas oportunidades que tenemos y esa creatividad que ponemos a muchas cosas para luego darnos cuenta de que el éxito no tiene cierta forma definida y que hay muchas formas de éxito y fracaso, pero que es de esa misma como fracaso o éxito que tenemos que nos va a dar gasolina a hacer otros proyectos y que además pueden llegar a ser gasolina para otras personas para que ellos también creen sus propias cosas. Yo estoy segura que estos dos chicos no se acuerdan, o si se acuerdan de ese video, no creo que piensen que a 12 años, 13 que lo hicieron, siga generando un impacto positivo o negativo en alguien. Y es posible que alguien que escuche este podcast, así sean dos o tres personas, quizás alguien por ahí diga, ay, yo también quiero hacer un podcast. Y eso le meta el bicho a alguien más. Y sea la inspiración de creatividad para alguien que encuentre su oportunidad y después encuentre su propio fracaso o éxito, quizás. Y eso es lo bello de todo esto. Y es justamente lo que quería compartirles el día de hoy. Y que quería reiterarme también porque pasé 2 días muy duros en los que me autoflagelé y me hice sentir como la peor actriz del mundo, cuando en realidad no lo soy. No soy ni la mejor ni la peor. Porque soy Cecilia. Y solamente hay una Cecilia. Y ya está. y a Cecilia le tocó estar en temporada de ciervos, pero quizás no en Fuente Ovejuna o Amar después de la muerte de Calderón de la Barca. Y eso no significa que yo sea una mala actriz o que ya con eso se acaba mi carrera, al contrario. Así como no pasó nada con el cortometraje que yo hice y no se fue a Rumania, porque no fue un fracaso. Fue un momento para que mi hermano también hiciera nuevos amigos y de viajar y de experimentar nuevas cosas y de presentarme frente por primera vez a un montón de jueces y de crear un proyecto artístico y de enfocar mi energía en algo y darme cuenta de que soy capaz de hacer cosas. Es eso en lo que nos podemos fijar y darnos cuenta. Y pues ya los dejo justamente con esta reflexión el día de hoy sobre la creatividad, la oportunidad y el fracaso. Nos vemos.